Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NFL, el podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta, mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo, todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL. Cada mañana, después de una jornada de liga, me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que esté sucediendo en la liga. Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! ¡Qué partido anoche! New England viaja en semana corta a Atlanta y da tremenda paliza a Atlanta Falcons. Los partidos del jueves por la noche son muy duros, muy, muy difíciles para ambos equipos. Típicamente el equipo que sale perdiendo es el equipo visitante, porque además de tener una semana corta, es especialmente corta por el trajín del viaje. Al menos el equipo de la casa solamente tiene que ir al estadio. Así que hasta cierto punto sorprende a la paliza, ¿no? Pero es que Atlanta es un equipo limitado, ya lo conocemos, con una línea ofensiva que no puede verdaderamente desplazar a nadie. Y además estaba fuera su mejor arma en Cordarrelle Patterson. Así que ya de entrada el día va a ser complicado. ¿Y qué clase de paliza le propinaron a Matt Ryan? Le torcieron el tobillo, le hicieron sangrar el codo. Salió en dos o tres ocasiones mal. Y luego cuando al final del partido, ya con la suerte echada e interrumpiendo una racha de ciento y pico de partidos anotando de forma consecutiva, Atlanta decide sacar a Josh Rosen, que lanza una intercepción, luego sacan a Felipe Farrell y lanza otra intercepción. Un absoluto desastre de partido, el tipo de partido que se olvida Atlanta. Recordemos que Atlanta en la semana 9 tuvo su mejor partido del año, fue a Nueva Orleans, venció a Saints 27 por 25. Desde entonces ha perdido dos partidos en Dallas y en casa contra Nueva Inglaterra, y los han perdido con marcador combinado de 68-3. Wow. Ese es Atlanta. Atlanta no tiene muchas armas, no tiene una línea ofensiva muy buena. La defensiva, Gallarda, hizo lo que pudo. Presionó por momentos a Nueva Inglaterra, obligó a Mac Jones a cometer errores, pero sencillamente no pertenecen en la misma categoría. Y ahora Nueva Inglaterra tiene un trecho de temporada que es la que verdaderamente va a definir su año. Primero, después de una mini bye, una mini semana corta, semana libre, porque juegan jueves y el próximo partido sería el 28 de noviembre, o sea, en 10 días, va a ser en casa contra Tennessee. Y Tennessee está invicto contra equipos de marca ganadora. Este va a estar bueno. Ahí vas a ver unas primeras métricas, evaluaciones importantes de Mac Jones. Y Mac Jones va a enfrentar una defensiva y la línea ofensiva de Nueva Inglaterra, que es buena. Se va a enfrentar un grupo en Tennessee que se las trae. Así que ahí veremos la primera señal. Y luego, la semana siguiente, tienen que viajar a Buffalo. De nuevo, una pequeña semana más larga, porque juegan el domingo a la 1 de la tarde, hora local, en casa. Y luego viajan a Buffalo, que es un viaje corto, un lunes. O sea que tienen un día más de preparación para enfrentar a Buffalo. Y luego viene su fecha libre. Después, en Indianapolis, Buffalo en casa, Jacksonville en Miami, y ahí termina su temporada. O sea que estos 3 de 4 partidos, si quieres, incluye el partido de Indianapolis, por ser en Indianapolis y por ser un equipo que no sabes quién va a jugar y quién va a estar disponible y en qué estado están, un equipo que todavía está en formación, y ahí se define la temporada de este equipo. Así que vamos a establecer lo que ya hemos mencionado en el pasado en este podcast, y es, creo que es importante recalcarlo, y es el hecho de que la gente me dice, no, si Mac Jones es novato del año, si Mac Jones es el heredero de Brady, si tiene proyección de Brady, lo mejor que yo puedo decir al respecto es que tiene el entorno que lo hace tener éxito. La única pregunta es si tú colocas a Trevor Lawrence con la defensiva de New England, los equipos especiales de New England, la línea ofensiva de New England y el ataque terrestre de New England, ¿cómo le estaría yendo a Trevor Lawrence? Esa es la pregunta que hay que hacerse con Mac Jones, porque Mac Jones lo tiene todo y los demás no. Y a veces la vida no es justa. Es más, casi siempre la vida es injusta. Así que no quiero yo restarle mucho méritos a Mac Jones, pero también hay que ponerlo un poquito en perspectiva. Este equipo comenzó con marca de 1-3 esta temporada, anotando solamente 71 puntos en los primeros 4 partidos, o sea, menos de 18 por partido. Y Jones absorbió 10 capturas. El equipo entregó el balón en 7 ocasiones. O sea que no fue un comienzo especialmente encomioso. Pero en los últimos 6 partidos, antes del partido de anoche, en el cual los Pats han ido con 5 victorias y una derrota, han estado promediando 34 puntos por partido, o sea que con este partido de anoche baja un poco ese promedio, pero sigue sobre los 30 puntos por partido. A Jones lo habían capturado en menos ocasiones en esos 6 partidos, o sea 9 en total, que en los primeros 4, cuando absorbió 10. En el partido de anoche le tocó la suerte a él de ser capturado en 3 ocasiones. Así que partido malo en ese sentido para él, pero sobrevivió, digamos. Sobrevivió el chico. Pero es importante destacar todo eso. Lo interesante es que el equipo está produciendo puntos. De nuevo, ayudado por la defensiva, que hoy anotó touchdown, posesión de terreno. Hay todo en perspectiva, todo en su justa mesura, ¿no? Están ya casi, la semana que viene probablemente eclipsen todo el puntaje que anotaron todo el año pasado en 16 partidos. Así que en ese sentido hay una mejoría clara, de nuevo con la ayuda de muchos otros factores. Pero en realidad lo que está verdaderamente encabezando el equipo en Inglaterra es su defensiva. Permiten, entrando al partido anoche, el segundo menor promedio de puntos permitidos en la liga, 17.7, y ahora con este cero que le permitieron a Atlanta cae aún más, y yo creo que pueden caer por debajo de los 15 puntos por partido que permite la defensiva de Buffalo. Eso es excelente en la NFL contemporánea, volcada por la ofensiva, es excelente. Los quarterbacks de la oposición antes del partido de Atlanta estaban completando menos del 60% de sus pases. Solamente 3 equipos lo logran, ¿no? Inglaterra, Buffalo, Denver, para de hablar. Han interceptado, previo al partido del jueves por noche, 14 pases. Buffalo tiene más, 15. Dallas igual a los 14 que tiene Inglaterra. Así que Inglaterra es el único equipo que tiene 3 jugadores con al menos 3 intercepciones. J.C. Jackson, Adrian Phillips, Kyle Dugger, que cada uno tiene 3. Normalmente un equipo que tiene muchos cortes de balón, particularmente intercepciones, es un equipo que tiene una presión al mariscal sobresaliente. Y Inglaterra la tiene. Es verdaderamente uno de los mejores en ese sentido. Bills, Cowboys, Rams tienen buenas líneas defensivas que ponen presión. Nueva Inglaterra está justo debajo de ellos, pero muy cerca, muy cerca. Y lo que ha hecho Matthew Judon, lo que hizo el jueves por noche, es algo excepcional. Es el misil defensivo de este equipo. Es el que verdaderamente no sabes cómo se zafa de todos los bloqueos frente a él y siempre está persiguiendo al quarterback contrario. Lo tienen loco. Lo tienen loco, 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 loco. Así que 10 de las 14 intercepciones antes del jueves han venido contra jugadores como Zach Wilson, que les regaló 4. Sam Darnold le regaló 3. Mike White le regaló 2. Tua Tagovailoa le regaló 1. Son quarterbacks que no están entre los 25 mejores en cuanto a rating en toda la NFL. O sea que están aprovechando los rivales flojos. Hoy Matt Ryan no debería caer en esa categoría, pero le entregó 2. Y es porque la línea ofensiva no funciona. Y lo sabe Bill Belichick, lo sabe todo el mundo. Así que se hicieron tremenda fiesta. El itinerario hasta ahora de Inglaterra ha sido otro factor importante en haber permitido la segunda menor cantidad de puntos en la liga y ahora quizás con el partido de anoche la menor por debajo de la de Buffalo. Para que tengan una idea, entre los equipos que Inglaterra ha enfrentado, solamente Dallas, que está primero en puntaje, y Tampa Bay tercero, está entre los primeros 10 en cuanto a puntos anotados por partido. O sea, Inglaterra no se ha enfrentado a equipos de alta calidad ofensiva. Enfrentaron a Dallas y en el caso de Dallas, perdieron 35-29. Enfrentaron a Tampa Bay y perdieron 19-17. De nuevo, estamos hablando de poner las cosas en su justa perspectiva. Vamos a ver las cosas un poquito, con la cabeza un poquito más fría, ¿no? Así que los demás rivales, por ejemplo, enfrentaron a Houston, el peor equipo anotador. Miami, el quinto peor. Los Jets, dos veces, el sexto peor. Carolina, el undécimo peor. Cleveland, decimoctavo en la liga de 32 equipos. Atlanta les tocó anoche, el octavo peor. Pero ahora se enfrenta a Tennessee, que es el quinto. Buffalo en dos ocasiones, que es el segundo en la liga en cuanto a promedio de puntos por partido. Y les recuerdo, Indianapolis, en Indianapolis ese partido no va a ser fácil. Están octavos en la liga en anotación. Así que la defensiva de New England es la número uno después del partido del jueves. Pero hay que ver qué pasa cuando entren ahora al trecho más desafiante de la temporada. Y recuerden, el cierre, después de la fecha libre, tiene ese partido contra Buffalo. Y luego está bastante asequible. Así que podrían, después de haber pasado por ese trecho difícil, desmejorar sus promedios y luego al final de temporada mejorarlos. Así que lo importante es lo siguiente. Cuando vieron el pase de touchdown a Nelson Agholor, eso lo mencioné en el medio tiempo con Álvaro, yo a veces me pregunto si hay una especie de competencia interna en Inglaterra entre los entrenadores ofensivos para ver, es como para ver si quién crea y genera la jugada que le hace la lectura de pase más sencilla a Mac Jones. Y de nuevo, no es para insultar a Mac Jones, no me lo tomen a mal. Es que creo que están, como todo lo hacen en New England, obsesivos por crear algo y llenar un cometido que le ha dado Bill Belichick, que es no me pongan este chico en posición de tener que hacer algo, improvisar o tener que forzar algo, porque no está para eso. ¿Se acuerdan de una película que en inglés se llamaba Trading Places, que era con Eddie Murphy y también con Dan Aykroyd? Jamie Lee Curtis era la actriz principal. En España le llamaban a esa película Entre Pillos and el Juego, y en América Latina De Mendigo a Millonario. La idea es que estos dos hermanos hacen una apuesta de que no importa la formación de una persona, que lo que importa es el talento natural con el que naciste. O sea, ¿una persona nace así o se hace así? Esa es la gran pregunta y el gran dilema. Y la respuesta, o sea, la presunción de uno era que no importa. Y se apostaron $1. Y lo que hacen es que toman al chico que tiene toda la educación y toda la preparación, le plantan un caso de narcóticos, lo echan de la empresa, termina en la cárcel, y luego agarran a este tipo, que es un desposeído, un vivo, que es Eddie Murphy, que aparte es unos papeles icónicos de Murphy, y lo ponen a hacer transacciones en la bolsa de valores, de lo que llaman commodities, y el chico le va bien. Y al final tiene más complicaciones. El tema es que da la impresión por momentos que lo que quieren es ver cómo yo le simplifico la lectura más. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, lo hice en esta jugada en el segundo cuarto del partido de cuarta semana. Esta es todavía mejor. Y esa jugada de Nelson Agholor, que fue un pase de touchdown, 19 yardas finales sin que lo tocase un miembro defensivo de Atlanta tras la recepción, fue así. La lectura fue sencilla. Estaba frente a él, totalmente abierto, por diseño, rueda hacia un costado, entrega el pase. Ahora, ¿qué mérito tiene Mac Jones? La ejecutó muy bien, rodó muy bien a la derecha, el pase fue preciso, le puso el pase en una situación a Agholor para que él pudiera verdaderamente avanzar, no tuvo que ajustar su ruta. O sea, de nuevo, no hay que restarle méritos a Mac Jones, pero el hecho es de que le están dando todos los elementos, todos, para que tenga éxito. Y mi única pregunta cuando yo veo eso es, ¿por qué no lo ves en otros equipos? O sea, no es una crítica a Belichick y a Mac Jones. Es como un espejo diciendo a los demás equipos, bueno, Urban Meyer, ¿por qué tú no le haces esto a Trevor Lawrence? ¿Por qué no le haces esto a Zach Wilson en Nueva York, Robert Saleh? Inclusive cuando tienes una situación con un quarterback reserva, ¿por qué no le muestras esto al reserva y lo ayudas a esa persona a tener mayor éxito? De eso se trata. Y por eso es que en Inglaterra está teniendo éxito por una enorme, potente, gran defensiva, una línea ofensiva muy buena, tiene un huequito por aquí y por allá, pero generalmente muy buena, un ataque terrestre no solamente confiable, sino que sabe su papel, sabe que va a un partido a carrear 30 veces, a menos de que el rival dicte lo contrario y le saque una ventaja de 30 puntos a Inglaterra. Así que estamos por ver a la defensiva de Inglaterra contra un buen rival ofensivo, a Mac Jones en desventaja amplia de 2 touchdowns o más, y que él pueda resurgir y que tenga que hacerlo por vía del pase. En el partido de anoche lanzó una intercepción terrible y te das cuenta que después de esa intercepción es que vino otra vez más el concepto de ser conservador, de no arriesgar absolutamente nada. Terrell, cuando regresó a Inglaterra, acarreo, pase corto y despeje, 3 y fuera, ¿no? Y el primer acarreo consiguió 5 yardas. En la próxima posesión, acarreo, pase incompleto, pero con un castigo, acarreo, pase corto, acarreo. Pase corto, captura de Mac Jones, que no vio a Fowler ni a Harris entrar. Y luego el gol de campo de 53 yardas de Nick Folk, que con un 16-0 ya básicamente la situación se estabiliza. En el último cuarto, con 7 minutos y pico, y ya dicen, bueno, ya esto está más o menos en el bolsillo. Así que les da una idea un poquito de la mentalidad que hay con este joven. Así que quizás en un futuro veamos este año y digamos, increíble que Belichick no le dio más rienda suelta al chico. Yo creo que hemos visto lo suficiente de Jones para saber que sí hace falta que lo tengan bastante bien apretado. Otra defensiva que hay que destacar sin duda hasta ahora es la defensiva de Green Bay. Un equipo que siempre ha tenido un corte ofensivo, desde que está Aaron Rodgers, inclusive puedes mencionarlo desde que estaba ahí Brett Favre. O sea, tienes que remontarte a la época de Reggie White y Evan Butler y todo ese grupo para pensar en un equipo cuyos líderes de la escuadra completa estaban en el costado defensivo. En este caso es un equipo ofensivo, Aaron Rodgers. La defensiva era siempre un punto aparte, una letra al calce de lo que se hablaba del equipo. El año pasado tenían un coordinador defensivo llamado Mike Pettine. Mike Pettine, recuerden, estaba con Rex Ryan con los Jets. También estuvo en Baltimore con él. Luego pasó como entrenador en jefe del equipo de Cleveland. Lamentablemente no duró. Y como siempre, después de una derrota contra Pittsburgh, lo echaron. Esa es la costumbre en Cleveland. No pueden aguantar una derrota contra Pittsburgh porque es humillante. Y si ya al técnico, al entrenador en jefe le va mal, pues es el momento en que lo echan, lamentablemente. Ahora tienen uno bueno y dudo que eso suceda con Kevin Stefanski. Así que Pettine tenía esa mentalidad de Rex Ryan de ser un impredecible. Y pero impredecible hasta el punto del riesgo. Se colocaban en el campo sin orden alguno, sin importar la ubicación en el campo donde comenzaba, sobre todo los linieros defensivos. A veces se ponían 5 en la línea y solamente 3 proseguían, los 2 se retiraban. Y a veces en la retirada colocaban un liniero defensivo a marcar a un ala cerrada, o peor, a un corredor, o peor, a un receptor. Y esa era parte de la confusión. O sea, Pettine, al igual que Ryan, contaban que tú no podías imaginarte que ellos serían tan atrevidos de hacer algo así y tan poco fundamental. Pero los equipos preparados se daban cuenta de que no podía resistir, no tenía disciplina Rex Ryan y tampoco Pettine, y le gustaba hacer estos alborotos y estos desaguisados, y se preparaban. Y cuando venía ese tipo de duelo, ahí buscaban la ventaja y remataban con ellos. Joe Barry, en su primera temporada como coordinador defensivo en Green Bay, lo que ha hecho es calmar las aguas. Ha simplificado el esquema, tiene 4 jugadores al frente, prefiere que no carguen, o sea, me envíen un quinto atacante en escasas ocasiones. Y lo que quiere es un juego más fundamental, más conservador. Y aunque la defensiva de Pettine sí que generaba caos en el sentido de que generaba capturas, generaba cortes de balón, lo hacía a expensas de permitir yardas, no así la defensiva de Barry, que es un discípulo a la postre de Tony Dungy y también de Wade Phillips, donde quiere simplificar, quiere que cada cual juegue su parte del terreno, su asignación, lo haga bien, generalmente con dos profundos profundos. Claro, terminan ahí, a veces cambian de posición antes del centro y luego al efectuarse el centro ya están trasladándose a las dos posiciones profundas. Pero para que tenga una idea lo que ha logrado este equipo este año, cuando estuvo fuera Davante Adams en la octava semana porque estaba en los protocolos del COVID, bueno, ¿qué hizo la defensiva? Forzó tres pérdidas y le ganaron al invicto Arizona Cardinals 24-21. Cuando le tocó el turno a Aaron Rodgers estar ausente la próxima semana, la semana 9, por esa prueba del COVID positiva, la defensiva de Green Bay permitió 13 puntos en una derrota ante Kansas City. Cuando regresa el pasado domingo Aaron Rodgers, estaba obviamente mozo, no estaba en ritmo, los Packers sencillamente dejaron en cero a un equipo de Seattle que también tenía un quarterback que estaba regresando de una ausencia larga en Russell Wilson. Así que, aun cuando la ofensiva estaba a todo dar a principio de año, después de la primera derrota en Jacksonville contra New Orleans, los Packers ganaron con marcador de 24-10 contra Washington, 24-14 contra Chicago. O sea, no anotó mucho Washington, no anotó mucho el equipo de Chicago. En este momento la defensiva de Green Bay es la tercera en cuanto a puntos permitidos y yardas netas permitidos. Sexta en cantidad de arrebatos de balón, pese a que no es el diseño de la defensiva lo que lo propicia. Así que, y lo han hecho sin que esté el gran presionador de quarterbacks, que ha ido ya al Pro Bowl en dos ocasiones, a Darius Smith, que tiene una lesión en la espalda, que sufrió en el partido inaugural, y su máximo esquinero, Jair Alexander, ha estado fuera con una lesión de hombro desde la cuarta semana. Así que lo han hecho sin dos de sus grandes baluartes. Les doy un ejemplo de la diferencia entre Pettine y Joe Barry. Pettine colocaba a Preston Smith a marcar pases. Tipo no puede. Tipo grande, pesado. A ver, 120 y pico kilos. No está para eso. ¿Qué ha hecho ahora Joe Barry? ¿Sabes qué? Colócate en la línea, ataca al quarterback. No te preocupes de ir a retroceder. No, tú retroceder para nada. Tú ve en una dirección y ataca al quarterback. Así que la otra cosa que ha hecho Barry, les hablaba de cómo calma las aguas, simplifica el esquema y lo que busca es excelente ejecutoria. Bueno, ¿qué tal si les digo que después de las primeras 10 semanas de juego, la defensiva de Packers, según conteos, es la que ha fallado solamente 49 tackles, intentos de tackle, que es el quinto total más bajo en toda la NFL, que es fundamental? Este equipo también se está nutriendo de figuras en la defensiva inesperadas. Rashan Gary, que fue fichado en la primera vuelta del draft en el 2019, por fin demuestra su calidad. Preston Smith está teniendo una gran temporada. Los profundos Adrian Amos y Donnell Savage, de nuevo con un papel mucho más tranquilo, tradicional, le está yendo mejor. Chandon Sullivan, que ni siquiera fue seleccionado en el draft y que vino a la lista de despedidos en el 2019, es quien sustituye hasta ahora a Jair Alexander. Y Eric Stokes, fichado en la primera vuelta, se une también a el eslabón débil de ese grupo en la secundaria, Kevin King. Hasta Devondre Campbell está jugando muy bien, como en su mejor año y mejor época con el equipo de Atlanta. Así que es importante también destacar por qué esto hay que señalarlo. Porque mencionaba que Green Bay siempre ha sido un equipo ofensivo, pero en realidad hay que entender por qué. Y es porque gran parte, como pasa mucho en equipos de NFL, esto es casi la norma ya, si no lo es establecidísima. Y es que la ofensiva es la que recibe la mayor cantidad de salarios para tú poder presentar un equipo de mayor calidad. Eso responde a que las reglas tienden a favorecer la ofensiva, así que ¿por qué no tener una ofensiva que funcione? Y a raíz de eso, a Rodgers le pagan el 15% de toda la nómina del equipo, a Davante Adams, al tackle izquierdo David Bakhtiari, que ha estado fuera casi todo el año, y al corredor Aaron Jones, entre los tres les pagan otro 18%. Así que entre cuatro jugadores, estás hablando de un tercio de la nómina del equipo. Cuatro jugadores absorben un tercio. Y todos están en el costado ofensivo. Así que es más loable que la defensiva de Green Bay lo logre, aún si no tiene los recursos como tal, y armen sencillamente un buen esquema y traigan elementos internos y externos para armar una defensiva que se está tornando en una de las 5 mejores en toda la NFL. Y dicho sea de paso, la razón por la cual Green Bay está donde está en este momento, con todo el respeto que merece Aaron Rodgers. Hay un tercer elemento en el fútbol americano que es tan minoritario que la gente la pierde de vista. Y de hecho la liga últimamente ha estado tratando de reducir inclusive su impacto, porque en ese tipo de jugadas es que mucho jugador se lesiona. Y son los equipos especiales. Los equipos especiales recientemente se han llevado a cabo una serie de evaluaciones que buscan... hacen, por ejemplo, Rich Gosselin, que trabajaba en el Dallas Morning News por muchos años, tenía un esquema donde asignaba devolución de patada de despeje, cobertura de patada de despeje, devolución de patada de salida, cobertura de patada de salida, porcentaje de tiros libres, de goles de campo convertidos, dependiendo de la distancia. Y él sacaba un índice y te colocaba escalafones del 1 al 32. Y luego sumaba escalafones en las distintas categorías. Y el que tuviese el número más bajo, o sea, los escalafones más altos en las distintas categorías, al sumar el número del escalafón en cada categoría, por cada equipo, llegabas a una cifra. Esa, la cifra más baja, el equipo número uno. Y así sucesivamente. Y han logrado sacar una lista de lo que hasta ahora han sido los 5 mejores equipos especiales en toda la NFL. Kansas City Chiefs tiene el número uno, seguido por Buffalo Bills, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers y luego Cleveland Browns. Curiosamente, de estos 5 equipos, 3, Kansas City, Buffalo y Baltimore, estarían ya en los playoffs si terminase la temporada en este momento, y francamente Cleveland no está muy lejos. Lo interesante de estos 5 equipos, repito, Kansas City, Buffalo, Baltimore, San Francisco, Cleveland, es que estas 5 unidades tienen entrenadores que han estado en su posición por lo menos por una década, sea como asistente o como coordinador del equipo. Y de hecho, uno de esos equipos, Baltimore, tiene a un entrenador en jefe que fue elevado de la posición de coordinador de equipos especiales. En otras palabras, no por nada estos equipos les tienen grandes contribuyentes en sus unidades de equipos especiales. Ahora pasemos a los 5 peores. Los 5 peores, de 28º a 32º. Houston Texans, Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars y por último Atlanta Falcons. De ese grupo, solamente Chargers estaría clasificando a playoffs de terminar la temporada en este momento. Estaban séptimos entrando la semana 11. O sea, último puesto. Los demás, ni hablar, ni cerca. Y lo curioso, aquí viene lo interesante, es que estas 5 unidades emplean y contratan a coordinadores de equipos especiales que tienen un promedio de solamente 2 años y medio coordinando equipos especiales. 3 de esos equipos que les he mencionado tienen a coordinadores de equipos especiales debutantes. O sea que a veces los equipos se preocupan mucho, bueno, es que tenemos jugadores ofensivos, jugadores defensivos, y sí tenemos un par de placitas por aquí para jugadores especialistas de cuadros especiales, más allá del centrador largo, más allá del pateador, despejador. Y luego dicen, no, tendremos que utilizar jugadores de la ofensiva y la defensiva, que típicamente son de la mitad baja del elenco de un equipo, o sea, no son los titulares. Y con ello resolvemos el problema, ¿no? No es tan fácil como eso. Y quizás lo que tengan que empezar a pensar los equipos es en traer al coordinador de equipos especiales renombrado, con ya un historial de éxito, de calidad, y darle a esa persona cada vez más mayor potestad. Estamos hablando de un puñado de jugadas por partido, quizás una docena, quizás 15, eso depende del partido y el fluir, quizás más, pero son las yardas escondidas que pueden ser la gran diferencia entre un triunfo y una derrota. Y ahí pueden ver como en este caso los equipos que están arriba en la tabla son los que ya están metidos en playoffs y tienen los coordinadores de mayor constancia y experiencia en su puesto, mientras que los 5 peores son equipos que no van a playoffs generalmente y tienen coordinadores de primer año y no tienen tanta experiencia. Así que hay algo aquí que aprender de este segmento del juego que ustedes y yo llamamos los equipos especiales. Les recuerdo que continuaremos teniendo el medio tiempo con Álvaro en los partidos del jueves, domingo y lunes por la noche, y luego la mañana siguiente a ellos tendremos estos podcasts de Ritmo NFL temprano en la madrugada. Así que espero que disfruten esta semana 11 y por supuesto nos veremos muy pronto. Gracias a todos ustedes por estar en Ritmo NFL. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube, el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio.